Radio Nopal.
El fracaso gana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí su anfitrión Andrés Aguilar, en compañía de Jorge Narváez, desde el Laboratrónico Campus San Luis Potosí. Saludos, compadre, un abrazo grande. Estamos celebrando el día de hoy la presencia en este programa de una gran artista que ahora les voy a presentar y nos regaló una entrevista. Y también celebrando 25 años de risaterapia, ¿por qué no? 25 años de promover el tejido social a través de una actividad voluntaria que pues a todos nos encanta, y es llevar estímulos anímicos a los lugares en donde pues la gente se encuentra en estado más vulnerable. Si usted está vulnerable anímicamente, pues busque risaterapia, porque hasta visitas virtuales ya hacen. También les anuncio, y abundaré en esto más adelante, que viene Mistérico de regreso, este espectáculo de magia cómica al Foro del Tejedor, ahí en el péndulo de la Colonia Roma, en Ciudad de México, sábado 23 de marzo, 8:30 de la noche. Y por último, también un seminario para que pues conozcas las técnicas del stand-up comedy, del clown, la payasería, la improvisación, la yoga de la risa, y todo esto en manos de los mejores exponentes. Un fin de semana, 1, 2, 3 de marzo. Empieza marzo así, y esta información también está en mis redes. Yo, Andrés Aguilar. Listo, gracias, compadre. Pues sí, estábamos acá con... Hay tantos botones y tantos cables que ahora que estuvo mi invitada aquí en el laboratorio me decía, ¿cómo le entiendes? Y le dije, no, el problema es que no le entiendo, pero siempre andamos probando. Y es que, pues es el fracasorama, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a eso, no nos espanta. Voy a irme directo a estas entrevistas porque en lo que les saludo y eso, ya saben que se me puede ir la noche entera. Entonces, desde el Laboratrónico, ya me eché más lucecito por si anda usted en el YouTube.com, diagonal.
Fracasorama.
¿Y a quién tenemos el día de hoy? Tenemos a
Fernanda, su mano. Fernanda, su mano.
Que vamos a asegurarnos porque no la tengo aquí en el estudio. Entonces le voy a avisar. Uy, mi computadora se está portando muy mal, compadre. O sea, espere cualquier cosa. Y allá vamos, pues, a escuchar una entrevista con... Déjenme, le presento, porque... ¿Quién es Fernanda Sumano? Yo siempre digo, ¿se acuerda de Lula Ula? ¿Lo jugó de niño? Bueno, pues... Hay un nivel técnico en el mundo de hula que usted no creería, que lo de darle vueltas alrededor de la cintura pues ya no significa nada. Y ha alcanzado tales niveles técnicos que hay competencias internacionales, que hay convenciones de malabarismo en donde pues van especialistas en hula. Y justamente la mejor jugadora de hula hula, como les decimos, Hooper, la mejor hooper del mundo, es Fernanda Sumano, una mexicana, una querida amiga, una jovencita, una súper artista y una querida amiga. Vino a visitarme y entonces, bueno, ya no se pudo quedar a la transmisión ahorita conmigo, pero me regaló una entrevista que les voy a compartir Entonces, bueno, sin más preámbulo, sin más anuncio, ahí les va esto.
El fracasorama.
Hola, muy buenas tardes, noches o madrugadas o mañanas, dependiendo de a qué horas estén viendo el fracasorama o escuchándolo, si nada más lo escuchan. Recuerda que hay más de 150 programas en plataformas y esta es una entrevista muy especial y muy circunstancial y muy casual,
sí,
con mi hermana Fernanda Sumano. Porque, pues así es como nos pasa a ti y a mí.
Pues así se dio ahora.
Cuando ni lo planeamos.
Sucede.
Y luego lo planeamos mucho.
Y no pasa.
Estoy feliz de que estés aquí, no solo visitándome a mí, sino también a este programa, el Fracasorama.
Para mí es un honor, no me lo esperaba.
Ni el Fracasorama.
No, tampoco, ninguna de las dos.
Pero así es mejor, espontáneo.
Pues fluye, ¿no?
Y justo creo que ese es el tema, fluir, ¿no?
Sí, así hemos estado fluyendo estos días.
Sí, todo el tema, aparte de nuestras vidas, ha sido fluir, ya sea en el juego, ya sea en el arte, y ya sea en resolver nuestras vidas. Sí. Y también nuestra amistad ha sido así.
Así es.
Estoy con Fernanda Sumano, a quien yo siempre presento como la mejor hooper del mundo, orgullosamente mexicana. Y orgullosamente también mi hermanita. Me voy a acercar un poquito para que la gente que nos ve en YouTube nos vea bien. Y no me quedo corto cuando digo eres la mejor hooper del mundo.
Pues espero que sí. De las primeras 10, no sé.
Bueno, a lo mejor estás pensando en técnicamente, ¿no? Pues, pero hay algo que te hace, te voy a decir, la mejor, y te lo digo a ti, se lo digo también al público del Fracasorama, lo que te hace la mejor hooper del mundo es lo integral que eres como artista. O sea, estoy hablando de Fernanda Sumano, que no solamente tiene el nivel técnico para, véanla, y, o sea, decir con seguridad, seguro estoy en el top 10 del mundo, pero además es una gran persona, un gran ser humano, una mujer muchas con gracias. Un corazón muy abierto y generoso, pero además pinta, pero además teje, hace sus vestuarios, digo, cose, hace sus vestuarios, borda, toca instrumentos, rapea, o sea, es un artista integral, no solo es un artista de lula, puede malabarear, hace club passing, hace poise, hace, ¿qué más cosas haces?
Pues, hago lo que se me haga divertido, como un tiempo dentro de mi práctica estaba muy obsesionada con esta sensación de hacer un truco nuevo, entonces entre que hacía hulas y aprendía malabares para malabarear los hulas, solo pensaba en esta sensación de querer hacer el truco y ahí me obsesioné con aprender más cosas y una cosa me llevó a la otra, pero siempre he sido desde niña alguien que aprende mucho, ¿no? O que quiere ponerse a hacer algo.
O sea, que te salga el truco era la principal motivación.
Pues me emocionaba, ¿no? Como me clavé con la serotonina, con las hormonas, con todo lo que explotaba cada que hacía algo nuevo. Pues como que esa era mi principal meta, decir, quiero que me explote la felicidad y la alegría, entonces quiero hacer un truco nuevo. Y así se volvió. No sé, de repente ya sabía hacer demasiadas cosas, ¿no?
Antes del hula, o sea, ¿te encontraste algún objeto que te dijera, uy, la manipulación es lo chido?
No, nada. Yo iba a la escuela, era una persona normal, no sé, sin ultrapoderes del circo, nada. Y un día estaba haciendo la tarea y puse un video y se puso un comercial de una chica haciendo la hula mientras aspiraba a su casa. Y dije, wow, ¿cómo está haciendo la hula? Y siguiente búsqueda, hula hula, y no había nada en español. Entonces todo era como en inglés, como que alcancé a ver un video de una chica en un rave, de una chica como en un tutorial que yo no entendía nada porque no hablaba inglés, y un video de una chica haciendo street show, y fue como, wow, ¿no? Como tres vertientes diferentes del hula hula en 2009, que era pues todavía no había tanta información como ahora, y ahí me explotó la ardilla, ¿no? Y dije, necesito uno de esos, ¿no? Siguiente búsqueda, ¿dónde compro un aro? Nada, y pues me fui a la tlapalería. Y así, autogestionándome como siempre.
Sí, un hula, ¿sí? De manguera.
De manguera negra, eran dos.
De Conduflex.
Pesaban horrible, pero yo los amaba. O sea, después yo veía que estaban adornados, Y no había cintas, obviamente. Entonces me compré mi cinta de aislar de colores. Porque es que hay cintas de aislar de colores. Y para mí eran como, wow, mis bolas
Qué
de
chido.
colores pesadísimos. Me los llevaba a la escuela, me subía en la micro en ellos. Para nada, pues iba en la prepa casi, ya iba a terminar la escuela. Pero imagínate, ¿no? O sea, ir así, con los
Con tu sula.
circulotes, la mochila, todo, era una locura.
No te imaginabas lo que te esperaba, Fer.
Pues no, solo me emocionaba jugarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que había ocasiones que en la escuela me decían los maestros, bueno, pues ya me entregaste esto, ya salte a jugar si quieres. De que me veían tras, tras,
Ya
tras, tras,
sabían.
clavadísima.
Dos hulas de manguera.
Dos hulas de manguera. Se llamaban, uno se llamaba Chis y el otro Toso, entonces eran chistoso. Todavía me acuerdo.
Bautizaste tus hulas.
Sí.
Qué buena
Sin
onda.
querer ya me salía lo payasa, ¿viste?
Sí. Pues esa es una de las cosas que sin duda te distingue, no que seas payasa, sino que tienes una presencia escénica poderosa y también un liderazgo natural. O sea, has sido alguien que ha sembrado en una generación completa el hula, pero también como este sentido profundo de la mujer malabarista, que no es la pareja del malabarista, sino es la estrella de su propio número. Y también que combina pues el aspecto femenino, no desde la cosificación de la mujer, sino incluso llevando un discurso pues leal, sororista, de protesta en ocasiones con tu número de hip hop.
Sí.
Y aunque hagas cosas de pronto sexys, como la de la Pantera Rosa, tienes esta capacidad pues de sacar tu sentido del humor y de decir, sí, esta sensualidad, así es como yo la tomo, ¿no? Te
Claro.
ríes de ti misma, eres una artista muy circular, pero también tienes ese discurso, ¿no?
Pues yo creo que soy yo misma, ¿no? Y dentro de esa búsqueda de ser yo misma ahí arriba y abajo del escenario, en el escenario me puedo sentir libre de ser quien soy yo. Como que el humor nunca fue algo que yo tomé en cuenta, ¿no? Algo que yo dijera, ah, yo voy a ser payaso, o me interesa la comedia, o me interesa hacer reír, ¿no? Simplemente fue como, no sé, tuve varias experiencias donde me pedían hacer cosas que yo no me sentía cómoda por el hecho de solo hacer hulas, ya era como una muñeca bonita, tienes que ser flexible, tienes que hacer esto, tienes que bailar, tienes que ponerte la tanguita. Y yo decía, no, pero o sea, sí, pero yo no me siento cómoda con esto, ¿no? Esto no soy yo, yo siempre he sido una niña muy, o sea, de niña era divertidísima, me la pasaba gritando, brincaba en los sillones, cantaba, y siempre he sido así, ¿no? O sea, hay videos míos de niña que hago tonterías y yo los veo y digo, no manches, siempre he sido así, ¿no? Mi mamá me cuenta, mi hermana, ¿no? El tipo de persona que era de niña y cómo siempre he sido igual. Y el circo me ayudó como a sacarlo, ¿no? Como a poder expresar todo lo que había dentro de mí o toda mi alegría o toda mi forma de ser. Y pues bueno, este acto de la pantera que es muy sexy, es como una sexy incomodidad ante lo que me imponen, ¿no? Porque al final el personaje es muy tonto, pero técnicamente es una máquina. Pero era como, ay, bueno, pues quieren ver un, bueno, pues me pongo una ropa chiquita, ¿no? Para burlarme un poquito de esto, porque pues yo no me sentía cómoda como con el hecho de que me tenían que cosificar como hula hula sexy, hula hula solo giras, ¿no? Y cuando gané la competencia me acuerdo que me decían mucho como, no, es que tú haces hulas, no los malabareas, ¿cómo ganó ella? Si es una competencia de malabaristas, si ganó una hulista, ¿no? Porque en ese entonces no había un boom tan grande del hula hula ni tampoco una exploración tan grande. Entonces yo gané haciendo trucos que tal vez un malabarista no consideraba difíciles porque no había un lanzamiento de por medio, pero claro que había una memoria muscular de por medio completa. Entonces,
Mucha técnica, mucha
mucha técnica,
limpieza.
exacto. Y había un número completo, ¿no? Que era algo que también en la competencia pues checaban, ¿no? Cómo realizas tu acto, tu vestuario, todo, ¿no? Como
Sí.
la complejidad de un acto no solamente es la proeza, sino también tú cómo presentas lo que hay, ¿no?
Claro. Yo estaba en un jurado, te acordarás, en el primer periplo,
En mi segunda
en
competencia.
tu segunda competencia, y sí eras la chavita que tenía el contrabajo y que tenía unos trucos que no se habían visto, que tenía una presencia escénica que era inusual, pero que además compartía muy bien su carisma. O sea, el poder detenerte y sonreír, que no es lo que los malabaristas suelen hacer,
Siempre
contactar al
estamos aquí,
público.
¿no? Mi yo malabarista está aquí, acá, no más.
Uh-huh. ¿Y eso sientes que ha sido algo que simplemente traes o que has entrenado?
Yo creo que se va desarrollando, porque mi primer show, yo tenía uh-huh. un noviecito y él me ayudó a entrar al escenario porque yo me moría de pena. Uh-huh. Y dije, oye, podemos entrar y hacer algo con una y después tú te vas y yo me quedo, ¿no? Uh-huh. Y ese fue mi primer show porque a mí me daba terror como exponerme, ¿no? Yo creo que pena nunca he tenido, ni vergüenza.
Sí, no te imagino.
Definitivamente, pero era como el paso a exponerlo en realidad a las personas, ¿no? Hay muchas cosas de por medio que solo querer ir a asombrar, ¿no? La gente, todos somos un mundo, entonces todos te ven de diferente manera, todos te pueden, o pueden decirte que está muy bien, o pueden decirte que está muy mal, y tú tienes que ser abierto a escuchar o a sentir todas esas energías alrededor de ti, ¿no?
Me encanta.
Esa es la primera parte de esta entrevista con Fernanda Zumana. Y compadre, pues estamos aquí con un bonito nudo. No sé qué está pasando en YouTube. Pero por acá está, por ejemplo, uno de nuestros madrinos estrella, Gerardo Huerta, diciéndome que ya llegó, que está para escuchar el plática y ver el video en YouTube. Véanla en acción, Fer Zumana, la Fersh, tiene varios perfiles, pero ahí entrando a la Fersh van a poder conocer su trabajo o googlearla directamente, Fernanda Zumana. Tengo la entrevista también en video, pero esa es con la que estamos batallando ahorita para compartírselas. Sin embargo, va la segunda parte de esta entrevista, que yo espero que disfruten tanto como yo. Una mujer, una artista realmente inspiradora y con, pues eso, un quehacer muy particular, ¿no? De profesionalizar el hula hula. Uno creería que pues, es una cosa hasta así fácil, como sencilla, básica. Y como ya dije al principio, se van a sorprender del nivel técnico que esto ha tomado. De la isolation, del rolling, del contact, del break, de cuántas opciones hay en un juego, pues que tiene esa belleza de la... esa belleza de la simplicidad. Entonces vamos a no, compadre, no lo tengo, no tengo el video en Drive, ni siquiera en iCloud, o sea, mi internet no da para tanto. O transmito o subo cosas y no tuve chance de subirlo antes. Así que vámonos por ahora con los audios. Y pues aquí ya vemos si se sincroniza. Yo, al menos la tercera parte es probable que la puedan ver ahí en todo su esplendor contestando estas preguntas. Que nos vean, porque ahí estaba yo también. Bueno, pues vámonos a esta segunda parte.
Fernanda. Su mano.
Mundo de los malabares y del circo, o sea que siempre está cambiando, salen nuevos juguetes de moda, salen yo creo que Lula marca la entrada, por ejemplo, de muchas más mujeres al mundo del malabarismo, y lo que dijiste hace rato me gusta, no se queda en lo bonito, en el baile, o sea, no sé si Ula viene de la danza polinesia, de pues este cintureo, este contoneo, esto circular, y de repente ya vemos los breaks, ya vemos la manipulación, los malabares, los equilibrios.
¿Qué le pasó a Lula? O sea, tú fuiste, estás siendo muy parte de ese rompimiento, de esa revolución.
Pues mira, los estilos de Lula han existido en general siempre, ¿no? Es como las modas, todas se repiten, todas vuelven, todas van, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a hacer Lula solo había uno en el cuerpo, algunos juegos con dos y el super truco era girar cinco en el cuerpo.
O sea, uno en los tobillos.
Uno en las rodillas, uno aquí, en la cintura, uno en el pecho y dos en la mano.
Ok.
Cinco Lulas. Y recuerdo que cuando empezamos a hacer nosotros, como hablando específicamente en México, del boom del Hula Hula, empezamos a hacer estas reuniones que se llaman Hula Adicción, que uh-huh. era un domingo, del primer domingo de cada mes.
En la UNAM.
Un encuentro gratuito, empezó en la UNAM, pero al final las chicas que nos juntábamos para hacerlo decidimos como, pues, si estábamos en Ciudad de México y en Ciudad de México había tantas plazas públicas y tantos lugares tan hermosos, ¿por qué no hacerlo movible, no? Y hacerlo en una plaza diferente para que todos nos moviéramos y así nos acercáramos a más gente. Y pues sin querer se volvió también como muy social porque más personas veían, tú pasabas en una plaza y veías mucho sus logros y decías, bueno, ¿estás qué onda, no? Y llamábamos una bocina, aulas y jugábamos todo el día, uh-huh. el primer domingo de cada mes.
Que esa es una palabra importante, jugábamos.
Jugábamos.
Es un juego.
Sí, para nosotros juguete. Siempre fue un juego, ¿no? Y cuando íbamos a entrenar era como, hey, vamos a jugar, ¿no? Entonces, siempre para mí, ver mis hulas es como, sí voy a entrenar, pero principalmente sé que voy a jugar con ellos y me voy a divertir. Entonces, yo creo que eso también ya me hace pensar que me la voy a pasar bien, aunque sé que tengo que entrenar, ¿no? Uh-huh. Se va volviendo una disciplina, claro, porque se vuelve una forma de vida, pero yo creo que hay que ser constantes con recordar que es un juego, ¿no? Y recordar de dónde vino y por qué te hace sentir así, ¿no?
Es muy poético el Lula y platicábamos tú y yo ahora que hemos tenido chance de estar conviviendo, como la simplicidad del círculo, ¿no? El que tú puedas ir a una ferretería y hacerte uh-huh. tu juguete y el que además de la poética de la geometría, pues que sea algo que no solamente te permite explorar tu cuerpo, sino también tu imaginación, porque hemos, bueno, ustedes han desdoblado y desdoblado la técnica a lugares a los que yo jamás me imaginé que pudiera llegar un Lula.
No, y por ejemplo, en el ámbito del hoop juggling, del malabarismo con Lulas, tuvo un boom muy reciente, ¿no? De hace unos, ¿qué será? 6 años, ¿no? Que empezó otra vez. Pero te pones a investigar y hay malabaristas antiguos que lo hacían, pero ellos se llamaban malabaristas porque los Lulas que usaban no son como nuestros hulas, son más pequeños. Uh-huh. Entonces, cuando llega este cambio del hula y la evolución, y ahora las huleras quieren malabarear, y yo creo que también esto tiene mucho que ver con la introducción de los hulas al medio del malabarismo, y yo la verdad no sé cómo se escucha esto, pero yo creo que a partir de que la IJA empezó a voltear a ver los hulas, a partir de la competencia, a partir de esta inclusión del hula dentro del medio del malabarismo, que se empezó a romper como esta barrera de que, como, bueno, las chicas que hacen hulas son chicas que van a los raves y las chicas que hacen malabares son los chicos que hacen malabares, se empezó a crear una inclusión, o sea, como una fusión entre uh-huh. las dos cosas, y obviamente, pues, se iba a mezclar en algún momento, uh-huh. ¿no?
La IJA es la International Juggling Association, que ahí viene algo también muy bonito de tu carrera, o sea, tú empiezas como una niña que quiere jugar, y de pronto te conviertes, porque eres una buena deportista, o sea, no sé si has tenido como nivel de deportista de alto rendimiento, pero
he practicado cosas.
Pero has practicado como consistentemente disciplinas, deportes, ¿no? Y de pronto destacas como eso, como una persona que, huladicta, que es capaz de pasar mucho tiempo concentrada en la misma disciplina. Pero luego viene una etapa de Fernanda en donde es autoridad. En donde eres referencia más que autoridad, o sea, ejerces un liderazgo muy bonito con hombres y mujeres. Naturalmente pienso que hay más mujeres, más chicas que siguen tu carrera y que quieren ser como tú, pienso, o lo veo, lo he escuchado también muchas veces, pero esa autoridad que de repente logra que la IJA considere el Lula, pues como eso, como un arte per se, como una disciplina en particular.
Yo creo que las competencias regionales de la IJA han hecho que el mundo del malabarismo crezca en muchos sentidos y también han hecho que volteen a ver otros lugares que no sean solamente Estados Unidos o Europa, ¿no? Mm. Que es donde dices, bueno, los malabaristas estadounidenses son increíbles, los malabaristas europeos, pero también están los latinoamericanos que son increíbles y son unas máquinas. Entonces, estas competencias regionales para mí ha sido un proyecto increíble. Yo gané la primera, ¿no? Y gracias a eso, pues como que la IJ me volteó a ver, tuve un apoyo, gracias a eso tuve una visa, gracias a eso pude viajar al festival. Y para un mexicano tener la oportunidad de ir a un festival de la IJ, que es un festival de una semana de alto rendimiento, donde ves gente levantando 9 pelotas, 10 aros, niños de este tamaño haciendo cosas increíbles. O sea, yo la primera vez que fui dije, wow.
Otro nivel.
Otro técnico. Nivel. Entonces, yo creo que eso también te abre la expectativa de lo que tú eres capaz de hacer. Uh-huh. Yo a mi primer festival de la IJ fui, hice mi número, pero no malabareaba los hulas. Uh-huh. Cuando volví fue como, voy a malabarearlos, ¿no? Entonces ya se crea como la evolución, ¿no? Sin que tú quieras ser parte de la evolución, te va inspirando y pues quieres hacerlo, quieres practicarlo, quieres intentarlo, ¿no? Uh-huh. Y yo con mi juguete siempre es como, ay, hula, hula, ¿no? Quiero jugar, juego pelotas, juego clavas, pero los hulas son los que me llenan, ¿no? Los que me hacen sentir feliz. Uh-huh. Sin embargo, cuando empecé a malabarear, me decían, bueno, si tú quieres malabarear hulas, hay que malabarear pelotas. Uh-huh. Decían, no.
No hay muchos juguetes, además, que te liberen las manos. Uh-huh. O sea, el hula lo puedes jugar y... sin tomarlo nunca con
sí,
las manos.
Sí, lo puedes girar en el cuerpo, después lo puedes agarrar, lanzar y manipular de diferentes uh-huh. maneras.
Ahora también veo como que Lula está impactando otras disciplinas. Uh-huh. O sea, que empiezan a jugar el vertax del diablo en loops alrededor del cuerpo. O que empiezan a jugar los poise o el staff. O sea, como los flow arts un poco más así, de manos libres. Los no sé cómo se llame, pero giros con el staff en la cara o en los hombros. Y yo dije, eso viene de Lula.
Claro, son contactos. Sí, yo tengo un amigo francés que es muy bueno con el staff, con short staff, se llama, en filipinos le dicen en México. Ajá. Depende Lucas. Del lugar. No, se llama, bueno, Lucas es uno, pero conviví con un chico que se llama Mist, ajá. que él, yo lo veo y digo, bueno, él hace meditación activa con sus staffs, ¿no? Y me impresiona mucho porque tiene una mente muy loca, juega con los staffs, hace letras, ¿no? Su manipulación está muy, muy locochona, es un ser increíble. Y entrenando con él, jugando con él, él me decía como, pues yo aquí tengo mis hulas, y agarraba el staff, y yo agarraba mis hulas y le decía, pero geométricamente no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Y tomando una clase con él, todos los chicos llevaban staffs, yo llevaba hulas, y él hizo un movimiento, y le dije, bueno, yo no puedo hacerlo así por la curva del hula, pero mira este truco, y fue como, wow, fue el mejor, lo que más me gustó de la clase fue lo que Fer descubrió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue porque él me dijo en ese momento, ¿viste cómo tiene que ser? O sea, no importa qué tamaño ni qué geometría sea, si tú te conectas con el juguete, piensas en los contactos, es prácticamente lo mismo.
Mira qué belleza que un hula, si lo ves de frente, es un círculo, pero si lo ves de lado, es
una
bastón.
Línea, exacto.
Y esas son las cosas que solamente el juego, como dices, es una meditación activa. Uh-huh. Entras en el juego. Y hay un momento, estás en tu zona.
Sí.
Estás en tu universo. Esa sensación también ha impactado otras áreas de tu vida.
Claro. Creo que la meditación ha sido como algo muy loco en mi vida porque lo he intentado, pero siempre estoy queriéndome mover. Y cuando juego o cuando entreno, es cuando puedo entrar en un mood en donde en realidad solo estoy yo con mi mente y los hulas, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy bonito poder pasarlo de solo al juego a esa sensación, pasarla solo a mí en un lugar sola cuando yo lo quiero hacer.
¡Qué belleza!
Sumano, sumano, sumano. Fernanda, sumano.
Pues ahí vamos con esta entrevista. Nos queda una tercera parte y... yo me pregunto si ustedes se preguntan algo. O sea, sí lo digo en serio. O sea, ¿tendrán alguna duda? Porque escucho la entrevista y de repente parece que hablamos en código cuando hablamos en la jerga de los malabares. Pero bueno, yo creo que va quedando clara la entrevista. Hay algo que quiero hacer notar el día de hoy. Y es que justo el día de hoy es el aniversario, opa, es el aniversario número 25, aniversario número 25 de Risaterapia. Así es.
¿De quién?
De Risaterapia, de la Asociación Civil Risaterapia. Muchas gracias por soñar este sueño hermoso que es Risaterapia. A toda la gente que se ha unido a través de los años, gracias a quienes han creído, también a quienes han dudado, porque nos han, pues, impulsado a comprobarlo. 25 años de una organización que ha persistido, incluso sobrevivido la pandemia, que eso sí es mucho decir, ¿eh? Y que a mí me llena de orgullo, pues, decir que soy parte de esa familia. Lo digo con, es un honor, es un privilegio. Así que 25 años de Risaterapia ameritan un rap, yo digo, ¿no? No, ameritan... ameritan un bailecito. Ay, así.
En el espacio, el himno de Risaterapia.
No tiene himno Risaterapia. Por ahí una, tengo tantas historias, 25 años de historias de Risaterapia. Todas gratas, todas de mucha evolución, de mucho aprendizaje. Bueno, pues era nada más eso, el decirle a todos los médicos de la risa, activos, inactivos, hasta los que ya ni se acuerdan que eran médicos de la risa, gracias, gracias y felicidades. Especialmente a la gente que hoy opera toda la red de voluntarios, gracias, gracias por estar presentes, por soñar el sueño y pues a toda la gente que nos ha permitido ser médicos de la risa, como los pacientes que visitamos, los hospitales que nos dan ingreso, los donantes que nos ayudan a seguir. Muchas gracias por las felicitaciones. Connie, ahí está Connie, nuestra madrino también, muchas gracias. Jerry, otros madrinos como Claudia Ruñada, que tuve el gusto de abrazar hace poquito, igual que a Connie, y en el mismo día, ay, qué chulada, qué buenos recuerdos me vinieron, y a Rodrigo Buch, el que va a ser más difícil de abrazar es Jerry, pero bueno, Jerry, te tengo amenazado de que voy a ir antes de que se derrita la nieve, y en esas ando, que en esas ando. Me ayuda, como ustedes saben, al Fracasorama. El Fracasorama ahora depende técnicamente de el genial, guapo y ultrasimpático Jorge Narváez de la Mora.
¡Jorge Narváez
de la Mora!
Así es, Jorge Narváez. Compadre, te mando un abrazo muy, muy grande. Y tengo otro aviso, y este de una vez, porque creo que la tercera parte de la entrevista a Fernanda Sumano, pues se va a comer el resto del programa. Entonces, de una vez les voy a decir, ahí van los avisos de ocasión, pero vuelve Mistérico. Si ustedes no han visto este espectáculo, hoy es 7 de febrero, por eso es cumpleaños 25 de Risaterapia, 7 de febrero del 2023. Para la gente que está escuchando la repetición a través de cualquier plataforma, si usted está escuchando esta repetición y es el 2028 y todavía existe Spotify, bueno, pues esta invitación ya no la considere, óbviela, adelántele unos segundos. Pero si todavía estás a tiempo, el 23 de marzo, sábado 23 de marzo, vuelve el espectáculo Mistérico, el maestro hipnotelequinético paranormal, probablemente el espectáculo que a más países me ha llevado, exacto. Y un espectáculo familiar, el peor día en la vida del mejor mago del mundo, o eso cree él, con unas soluciones mágicas increíbles. Venga a que lo matemos de la risa. No se va a morir, pero sí, a lo mejor se hace tantita pipí de la risa. ¿En dónde? En el Foro del Tejedor, ahí en Álvaro Obregón 86, en la Colonia Roma, Ciudad de México. Foro del Tejedor, ahí en la cafebrería El Péndulo, Álvaro Obregón 86. De todos modos, si atiende usted mis redes sociales, pues ahí se va a estar enterando, porque voy a estar insistiendo en ello. Pero no se pierda esa función, ya están los boletos a la venta en la página del Foro del Tejedor. Y otra, última, y esta es importantísima, porque hay un retiro para que usted, de manos de los expertos, o sea, el mejor en stand-up, que es Isaac Salame, aquí en México al menos, el mejor en improvisación, que es Nachito Sevilla, la mejor coach de vida, que es Linda Cannon, que además, Danon, que nos está, ella nos está organizando, Linda Danon, en su página es donde pueden encontrar esta información, de un retiro, y también Mauricio Fallon Morris, el querido Morris, que también pues es alguien que ha estado procurando los niveles de conciencia por todos los medios. Es alguien a quien ustedes conocerán. Si ven la tele, pues ahí lo ven, porque a él le gusta estar ahí en la tele. Y mis respetos, porque es uno de los lugares a donde difícilmente entramos, y cuando entramos se nos olvida la enorme labor de estar pasando la voz de cómo elevar la conciencia. Bueno, ya me clavé con la carrera de Mauricio Fallon. Un día me lo traigo a platicar con él, pero Linda Danon nos convocó, y en Linda Danon, así como suena, .com, lindadanon.com, pueden recibir esta información. 3 días de comedia y sanación en el bosque. Comedia, porque ya dije, yo voy en representación de la técnica clown, Isaac Salame está a cargo de del stand-up, el querido Nacho Sevilla en la improvisación, y en el mindfulness y el joyfulness, y también en yoga de la risa, Morris Fulón. Y como ya dije, pues nuestra líder, quien nos convocó, entrenadora de mindset y coach de vida, Linda Danon. Vamos a estar los días 3, 4 y 5 de... No, perdón, 1, 2 y 3 de marzo. 1, 2 y 3 de marzo. 1, 2 y 3 de marzo en Valle de Bravo. Nos vamos así de retiro y solo nos vamos a dedicar a eso, a explorar estas técnicas de comedia. ¿Para qué? Pues para procurar la salud, sobre todo la salud mental. Casi coincido con Jerry. No, pues Jerry, si vas a estar en México, me busco una función, aunque tenga que ir a Querétaro. Es un show que vale la pena. Pues muchas gracias por escuchar este programa. Agradezco enormemente a quienes nos apoyan, a quienes nos siguen, y sobre todo, pues recuerde que nosotros transmitimos gracias a la tecnología del epicentro de la radio independiente en México.
Radio Nopal.
Gracias, Radio Nopal, en su semana de performance. Es la semana del arte en México y la semana de performance en Radio Nopal. Y ahora sí, uy, que tú vinieras para... Jerry, me estás haciendo una propuesta, ¿qué te voy a decir? Si tú vienes a Malinalco, no solo hacemos un fracasorama juntos, te pongo un altar, hermanito. Qué padre sería tenerte por aquí. Pues ojalá que sí, y la invitación está abierta para quien... Ay, no me digan que... A ver si nos perdimos toda la... Cometí un grave error por aquí. Creo que por Radio Nopal no se estuvo escuchando la voz. Así que bueno, si usted se perdió de todo este cacho, a ver luego cómo le sacamos el audio al video y subimos el programa. Hasta que no vine, bueno, en fin, ¿para qué me pierdo explicando? Vamos a escuchar la, la última parte de la entrevista a Fernanda Sumano.
Fernanda Sumano. Fernanda Sumano. Fernanda, Fernanda Sumano.
YouTube va a tener ahora la entrevista completa, pero en Radio Nopal y sobre todo lo que me preocupa, en Spotify. No lo vamos a poder escuchar. Pero ahorita vemos cómo le sacamos el audio al video de YouTube y lo colgamos en Spotify. No me despido, pero escuchen esta bonita entrevista. Tercera parte. Sacas técnicamente, cómo creces, cómo exploras, cómo investigas y cómo te conviertes en una autoridad a nivel mundial. ¿A cuántos países te ha llevado el Lula?
Hay un montón. He ido a Guatemala, Colombia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Abu Dhabi, estuve en Emiratos Árabes, ¿dónde más? ¡Wow! Muchos, Cuba. Creo que no olvido ninguno, espero.
¿Y te imaginabas viajar tanto?
No, jamás. Yo creo que nunca pensé en mi vida que me fuera a dedicar a algo así. Sin embargo, creo que agradezco a la vida ponerme en este lugar porque siempre he sido una persona así, movida, ¿no? Como, no sé, creo que Fer niña es feliz con lo que es Fer adulta, ¿no?
Tienes una Fer niña bien atendida.
Sí, está muy contenta. Siempre quise, como cantaba, quería, yo era artista, bailaba enfrente de mis peluches, ¿no? Pero, bueno, no fui cantante, fui cirquera.
Bueno, todavía, ¿no? Porque yo creo que de ahí tienes
todavía falta.
Un camino, ¿no? Pero el futuro, o sea, para ti, así como dices, pues no te imaginabas viajar tanto, o que Lula fuera tu pasaporte y tu tarjeta de presentación, porque yo también he visto cómo llegas a Colombia y las chicas se vuelven locas de al grado de levantarte en vida y decir, pero, o sea, de no quererte dejar ir a estos países, o sea, han ido por ti al aeropuerto, has sido esperada y te han despedido y así de hacer una fiesta y dejarte ir. O sea, esto no pasa con los deportistas. Esto no pasa con muchos otros artistas. Este es un arte que se hermana muy bien con el deporte, con la actividad física, que puede ser altamente competitivo. De hecho,
sí, sí es.
O sea, hay circolimpiadas, hay competencias que has ganado, que ahora eres juez de esas competencias. Pero ¿cuál es, hacia dónde te gustaría que fuera? O sea, ¿cuál es el futuro que te gustaría ver en el Lula y en tu carrera?
Pues yo me veo como formadora dentro de unos años. Yo sé que no voy a estar en el escenario toda mi vida, porque en algún momento, pues, uso mi cuerpo desde hace muchos años, ¿no? Las lesiones vienen y todas estas cosas físicas con el paso de la edad, ¿no? Me gustaría mucho ser formadora, me gustaría mucho ayudar a las chicas que ven en una posibilidad de poder tener una vida como la mía, ¿no? Y, pues, nada, hacerlo en mi país, porque es difícil, ¿no? O sea, para mí fue muy difícil que la gente entendiera que me dedico a Lula Ula, ¿no? Y era como, ay, sí, pero ¿qué haces? Me dedico a Lula Ula, sí, pero ¿qué otra cosa haces, no? Como,
¿de qué vives?
¿De qué vives, no? Y es como, pues, de verdad, digo de Lula Ula, ¿no? Y tratar de reivindicar un poco eso. Trato de ayudarle a mis amigas lo más que puedo, a mis colegas lo más que puedo, hasta donde, pues, puedo, ¿no? Hasta donde Fer puede dar. Y trato de siempre inspirarlas y decirles que ellas pueden, o ¿no? Que son capaces de hacer las cosas, porque creo que sí, yo pude hacerlo sin ninguna ayuda, y a veces pienso que la vida me quiere mucho por todo lo que me ha pasado, pero también creo que es mucho el esfuerzo, ¿no? Sí. Las cosas suceden. Y pues creo que México es un semillero increíble de la Hoopers. Yo creo que México necesita ser visto por todo el mundo en cuanto al nivel de Ula, porque he viajado mucho, he convivido con Hoopers muy infamosas, que la gente reconoce, que la gente ve. Y yo veo a todas las chicas juntas en los retreats extranjeros y digo, no, pues es que sí están ellas, son increíbles, pero yo conozco a chicas que digo, wow, ¿no? Pero ellas están en México, ellas tendrían que estar allá, ¿no? Más que nada, me gustaría también, pues, como hacer que más gente volteara a la gente de habla hispana, también por la barrera del idioma. Uh-huh. Yo aprendí a hablar inglés viajando, no aprendí a hablar inglés en clases. Uh-huh. ¿No? Creo que la necesidad y las ganas, porque me encanta hablar. Uh-huh. Pero también romper esta barrera de que, pues es que ya son las mexicanas, eran español, pues no les entendemos, ¿no? Pero pues el hecho de que no nos entiendan no quiere decir que no somos talentosas.
Y el hula es un lenguaje también, ¿no? O sea, sí. Llegas a, o bueno, el juego en general, pero cuando llegas a jugar con alguien, puedes no hablar el mismo idioma, uh-huh. pero te encuentras el mismo juguete y entonces, a ver, tú úsalo tú.
Es un lenguaje universal. Me pasó con Alexandra, uh-huh. Cuando la yo rusa. La conocí, cuando yo la conocí, ella no hablaba nada de inglés, yo tampoco. Y éramos las dos huleras en el festival. Y ella iba a la gala y yo al welcome show. Y para mí conocerla fue como, wow,
alta y bellísima.
La vida me la mandó a mí solita en ese festival.
Es espectacular.
Se quedó conmigo platicando, pero hablábamos con el teléfono. O sea, era como traductor, esto dice, me contestaba, esto dice, y así. Y para mí fue crear una amistad increíble porque no fue algo planeado. Nos hablamos por el teléfono y después ella me dijo, yo te puedo seguir ayudando. Y me siguió entrenando a distancia antes uh-huh. de que la pandemia y todas estas cosas de entrenamiento a distancia funcionaran. Y para mí fue increíble que uh-huh. ella pues siguiera en contacto conmigo hasta que vino a México, ¿no? Uh-huh. Gracias a que vino a Periplo, ¿te acuerdas?
Sí,
a
este claro.
festival, porque pudimos hacer la conexión con ella y ella dijo, sí, quiero ir a México. Uh-huh. Y recuerdo que cuando estuvo acá en México yo ya hablaba un poco más inglés, ya pudimos hablar más. Y los días que estuvo en el festival, daba las clases en el festival. Pero aparte a mí me decía, tienes que venir antes porque a ti te voy a entrenar antes. Y para mí era como un privilegio, ¿no? Era como, wow, ¿no? ¿En qué momento me gané esto, no? Uh-huh. Pero pues son cosas que la vida te va regalando y tú, no sé, ¿no? Ha sido muy chido. He podido conocer a las chicas que más admiro en mi disciplina y todas ellas han sido increíbles conmigo y pues yo trato de ser igual con las personas que conozco.
Ahora eso te falta conocer a todas las chicas que te admiran así a ti.
Ay, sí, ¿no?
Porque
a veces no me la creo, me cuesta, como, no sé, yo me siento un ser humano normal como todos, ¿no? A veces se me olvida que puedo influir por el simple hecho de también haber destacado mucho dentro de mi país o en mi comunidad. Uh-huh. Y a veces me cuesta mucho como decir, ah, sí, hola, ¿no? Como que digo, ay, ¿qué hago?
Pues es que te ven, tienes tus redes están también en constante crecimiento, uh-huh. Es muy activa digitalmente. Ahora que te escuchan y te ven en el Fracasorama, olvídate, se va a caer el internet.
No.
Te van a salir, no, pero sí, sí, sí tienes mucha presencia, o sea, compartes mucho.
Sí.
No estás buscando la fama.
No, las redes para mí es más como un compartirles que sí es posible. No busco fama, ¿no? Como que esa nunca ha sido la idea principal de Fer, su mano en las redes, sino como más que vean que es posible tener una vida a través del arte, a través del circo, y que puedes hacer una buena vida, ¿no? Que tú te puedes dar una buena vida si eres disciplinado y eres constante en lo que tú quieres.
Invítanos a ver tu documental.
Bueno, tengo un documental que se llama Fer Su Mundo, que firmó una queridísima amiga que se llama Arely Cantellano, y ganamos el premio del público en el International Circus Film Festival en el 2020, si no me equivoco, en la pandemia. Y este documental fue porque la IJTA me pidió un documental de cómo mi vida había cambiado a través de las competencias y todo esto. Vino la pandemia, se filmó antes, no pasó nada, ya después no me lo pidieron y lo sacamos. Uh-huh. Y está en internet, les puedo dejar el link en el Fracasorama para los que están viendo el Fracasorama puedan ver el documental y puedan saber un poquito más de mí.
Redes sociales, porque aparte de ahora, pues también ya eres empresaria.
Ay, sí.
¿Tienes?
Estoy empezando.
Ya solo falta, o ¿hay hulas así signature? Como el modelo Fer Su Mundo.
No. Hay tiendas de hulas que les he comprado hulas y han utilizado los hulas que yo les pido para promocionarlos, uh-huh. pero no me dan nada a cambio, eso creo que no está tan chido.
Vamos a cambiar eso.
Vamos a cambiar eso.
Y déjame terminar esta entrevista uh-huh. con una pregunta tonta, ¿por qué es el Fracasorama? Pero así como a Lula ya le pusimos luces, uh-huh. ya le pusimos grip adentro uh-huh. para que no se resbale, ¿cuál es el Lula del futuro? ¿Qué le harías? Así que sería ya el colmo. que tenga música?
Yo creo. Es que hay con láser, hay con todo. Es un círculo, no acaba, no tiene fin. Es inimaginable lo que puede, a lo que puede evolucionar.
Uh-huh. ¿Y hay algo que veas venir, o sea, que podrías decir lo que sigue en el ULA, tu predicción es?
Mi predicción es que yo deseo una combe mexicana de ULAs.
Una convención mexicana de ULAs. Pues que tus sueños se hagan realidad, Fer.
Gracias, muchas Andrés.
Gracias por estar en mi vida, gracias por estar en mi casa, gracias por estar en el Fracasorama y gracias por contagiar esta pasión.
Gracias a ti por invitarme y por haber fluido y llegado hasta acá sin querer, queriendo.
Qué chido. Pues síganla en redes, ahí se las voy a compartir. Y pues apoyen sobre todo a sus propios sueños. Yo siempre digo que dejen de apoyar al artista, apoyar al empresario, apóyense a ustedes, apoye su sueño, lo que cree, lo que quiere, lo que sueña. Y acuérdense que este no es un programa de autoayuda, pero cómo nos gusta ver y conocer a gente que ha aprendido a usar el fracaso en su beneficio.
Siempre es bueno fracasar para poderte levantar.
Rock and roll. Fernanda Sumano en el Fracasorama. ¿Cómo la ven? Qué bien, ¿no? Bueno, pues hay mucho material de ella, la pueden ver si la han estado viendo aquí en la transmisión. Es impresionante el trabajo que hace. Y no es la única mexicana que destaca, que triunfa, que tiene sus números, que enseña, que empuja el arte. Está por ahí, de hecho, yo creo que escuchándonos o viéndonos a través de YouTube, Selenia Reyes, a quien le mando un gran saludo de aquí del Fracasorama. Y ojalá que la pueda entrevistar pronto. Porque también es una artista que tiene muchas aventuras por platicar y es muy sabroso cotorrear con ella. Saludos, Ele. Pues ahí también les recuerdo, es 25 aniversario de Risaterapia. Hoy merito, 7 de febrero. Mistérico va a regresar con su show hipnotelequinético paranormal al Foro del Tejedor del Péndulo en la Colonia Roma el 23 de marzo, que es sábado a las 8:30 de la noche. Y hay un retiro de comedia y salud en Valle de Bravo 1, 2 y 3 de marzo con los mejores exponentes de la improvisación, el stand-up, el clown, el mindfulness y el yoga de la risa. Ya lo sabe. ¡Uf! ¡Cuántos avisos de ocasión! Esto se acabó, damas y caballeros.
El Fracasorama.
Muy buenas noches, yo soy Andrés Aguilar. Del otro lado de la cámara está Jorge Narváez. Compadre, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a usted que nos escuchó a través de radionopal.com. Si nos estuvo viendo por YouTube,
gracias también.
Qué bueno que hoy sí me bañé, me peiné hasta los bigotes. Y si nos está escuchando por repetición o está viendo esto ya después, pues de todos modos eso, gracias y procure hacerlo en vivo.
El Fracasorama.
Muy buenas noches, hasta la próxima semana.
Soy Andrés Aguilar. Que descanse usted.